QPH Radio. De Carolina Martínez Pulido. Mujeres en las ciencias biológicas. Look at the sky. Hay que estar en la onda positiva.
Hola a todos y a todas. La cuestión de si existe un cerebro femenino y otro masculino es desde hace largo tiempo objeto de encendidos debates, lo que pone de manifiesto el notable interés que este tema encierra para todos nosotros y nosotras. Una parte creciente de la comunidad especializada lleva años intentando desmantelar la multitud de mitos acerca del supuesto sexo de nuestro cerebro. Sin embargo, todavía perduran creencias pseudocientíficas profundamente arraigadas entre las personas en general, y no solo entre ellas, sino también entre gran parte de la comunidad científica. En esta línea se encuentra, por ejemplo, la convencional idea de que a las niñas, por naturaleza, les gustan las muñecas, mientras que a los niños, por la misma razón, se sienten mucho más atraídos por los camiones. O bien que los hombres son más competitivos que las mujeres, o que ellos son claramente más hábiles a la hora de leer un mapa y de orientarse. En este contexto, claramente ajeno a lo riguroso, podríamos incluir una lista muy extensa. Estoy segura que a ustedes se les ocurren muchos ejemplos. Pero lo que nos interesa destacar aquí es que a menudo no somos conscientes de que ciertos investigadores y sus voceros mediáticos pretenden usar la ciencia para verificar, entre comillas, añejos prejuicios de género carentes de rigor. En un excelente libro titulado Inferior, publicado recientemente en 2017 y que ha alcanzado un alto nivel de ventas por su interés, su autora, máster en ingeniería genética por la Universidad de Oxford y especializada en divulgación de la ciencia, llamada Ángela Zaini, denuncia con acierto la forma en que se recurre a débiles evidencias científicas para defender ideologías y sostiene que, abrimos comillas, la manipulación de los resultados científicos para que coincidan con opiniones ampliamente aceptadas hacen que todo parezca convincente y respetable. Cerramos las comillas. De hecho, esta es una cuestión que viene desde muy atrás en la historia y para muchos los argumentos apenas han cambiado. Así, desde el nacimiento de la ciencia moderna, en los siglos XVI y XVII, hasta la actualidad, se han buscado con perseverancia evidencias o pruebas para justificar científicamente que los hombres y las mujeres tienen cerebros distintos y, por tanto, sus comportamientos son diferentes y, en consecuencia, no pueden ser tratados de manera igualitaria. Así, por ejemplo, desde que a comienzos del siglo XX se descubrieron las hormonas sexuales, se ha intentado considerar como un hecho científicamente demostrado y por lo tanto indiscutible la existencia de dos cerebros distintos, uno influido por las hormonas masculinas y el otro por las femeninas. El argumento esgrimido decía que desde que empieza la vida en el útero materno, nuestro organismo está bañado solo por dos formas posibles de hormonas que determinarán el sexo del cuerpo y también el del cerebro. Esta exposición hormonal inicial se convertiría en neurológicamente fija, o sea, inamovible, Coffee, confiriendo a nuestras vidas un destino binario. O somos hombres o somos mujeres. Y en función de ello, nuestros cerebros estarán organizados de una u otra manera. Se trata de una afirmación que hasta ahora ha sido imposible demostrar científicamente. El profundo calado de ese modelo de organización binaria del cerebro humano, pese a los escasos datos que lo sostienen, queda reflejado en escritos y trabajos recientemente publicados, y lo que es peor, que gozan de notable popularidad. Nos parece de interés traer aquí un par de ejemplos con la intención de contribuir a desenmascarar estereotipos de género a los que la ciencia, insistimos, no es inmune a pesar de sus propósitos de objetividad. Señalemos el libro escrito por el médico y psicólogo estadounidense, el doctor Leonard Sachs, titulado ¿Por qué el género importa?, publicado en febrero de 2006 y que se convertiría en un hito de considerable impacto. En opinión de diversos expertos y expertas, se trata de un libro bochornoso que presenta como un hecho el que las chicas y los chicos deben ser criados y educados de manera diferente debido a la existencia de diferencias sexuales mentalmente programadas en el cerebro. Los argumentos defendidos y ampliamente difundidos por Leonard Sachs tienen como objetivo destacar que las desigualdades sexuales son reales y están biológicamente programadas y por lo tanto deben tenerse en cuenta en la educación de los jóvenes, separando las niñas de los niños. Este médico, muy respetado en su país, se enfrenta de manera radical al modelo sostenido por enfoques docentes y sociales que desde hace más de 30 años defienden que el comportamiento de las chicas y los chicos es principalmente el resultado de la educación recibida por sus padres y maestros, junto también al clima de libertades e igualdad de derechos existentes en su entorno. Haciendo caso omiso de la larga experiencia de numerosos profesores que sostienen que la enseñanza debe ser la misma para todos, el médico Leonard Sachs y sus muchos seguidores defienden la educación separada por sexos de una forma reaccionaria y científicamente poco rigurosa. Según han denunciado numerosos autores y autoras, lo más alarmante de libros como el de Sachs y otros parecidos es la enorme difusión que alcanzan, dada la tendencia a sostener, los modelos socialmente establecidos. En otras palabras, esta cuestión genera un debate muy complejo porque tiene un elevado nivel social, debido a que la presencia de órganos masculinos y femeninos distintos se ha utilizado con excesiva frecuencia para probar que los humanos pertenecen a dos categorías desiguales. La ciencia justificaría entonces el que los hombres y las mujeres no reciban el mismo trato. Es decir, la ciencia, una vez más, usada para justificar privilegios. En esta misma trinchera vemos un caso incluso más reciente. Se trata de un ex ingeniero de Google llamado James Damore, que en el año 2017 escribió unas memorias en las que sugería la existencia de razones biológicas que explican por qué las mujeres no están lo suficientemente representadas en las carreras de ingeniería. Este graduado en biología y programador de 26 años citaba artículos, según él, extraídos de Wikipedia y de otras instituciones, sosteniendo que, en base a diferencias supuestamente naturales, las mujeres presentan una mayor propensión a altos niveles de ansiedad y menor tolerancia al estrés que los hombres. Por esta razón, continuaba James Damon, encontramos menos ingenieras, programadoras, menos jefas de proyecto, en suma, menos mujeres en cargos de gran responsabilidad. Tales afirmaciones, realizadas en un medio de gran difusión, en fechas tan recientes como 2017, encendió numerosas alarmas y llevó a que se indagara en la trayectoria de este joven biólogo. El resultado fue detectar que sus investigaciones estuvieron realizadas en dirección inversa. Esto es, primero llegó a una conclusión. ¿Cuál era esa conclusión? Que las mujeres no pueden ocupar altos cargos. Y después buscó la explicación, es decir, datos, gráficos, supuestas evidencias y puntos de vista científicos que se acomodaran a sus alegatos. Damon aplicó una técnica presente cada vez más a menudo en medios de comunicación que defienden políticas extremistas, buscando generar situaciones de polarización social. Esto es, mediante la manipulación conveniente de los datos, se consigue disfrazar la realidad y producir noticias falsas con apariencia de hechos ciertos. Según han expresado quienes investigaron a este biólogo, leo literal, abrimos comillas, el manifiesto publicado por James Damon es un documento lleno de mentiras y manipulaciones, basado en un discurso que pretende perpetuar el machismo en el ecosistema tecnológico. Cerramos las comillas. Afortunadamente, en agosto de 2017, Damon fue despedido de Google. La profesora de la Universidad de Miami, experta en neurociencias, llamada Kimberly Hamlin, junto a más colegas, ha apuntado que libros como el de Leonard Fuchs o relatos como las memorias de Google de James Damon nos retrotraen a hace más de un siglo, puesto que utilizan los mismos argumentos sobre las capacidades de las mujeres para insistir y repetir que debido a causas naturales hay pocas mujeres en la ciencia y en la tecnología. Lo expuesto son pequeños botones de muestra, pero prueban la evidente necesidad de intentar acercarnos al estudio de nuestro cerebro con más certezas y menos prejuicios. La neurociencia está viviendo en el siglo XXI un desarrollo extraordinario, sobre todo porque los adelantos técnicos permiten el estudio del cerebro en personas vivas, ya sean sanas o enfermas. Antes, solo podían estudiarse con detalles después de la muerte. Es, por consiguiente, muy importante intentar aproximarnos a las novedades actuales desde una perspectiva moderna y lo menos sesgada posible. Para no alargarnos demasiado, dejaremos para los próximos audios el adentrarnos en un amplio colectivo de neurocientíficas de vanguardia que lleva ya años organizando un movimiento de progreso en un esfuerzo por denunciar y eliminar los diversos estereotipos de género que lastran supuestas teorías científicas. Por ahora, me limito a terminar con las palabras de Ángela Zaini, la científica que citábamos al principio, quien subraya que, abro comillas, cuando los resultados parecen sexistas, quizás es porque lo son. En realidad, representa lo que cabe esperar de un arraigado prejuicio que ha tratado de mantener a las mujeres alejadas de la actividad científica durante siglos y que ha afectado a la sangre y a los huesos de la ciencia, tanto en el pasado como en la actualidad. Cierro comillas Y a continuación agradezco realmente vuestra atención y me despido apuntando a seguir en la onda positiva. Hasta la próxima semana. Adiós.